Soria, COPE Uxama. Estar informado.
12 horas y 30 minutos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Alfonso Blasco. Esto es La Mañana en COPE Soria, La Mañana en COPE Usama. Mañana de martes 5 de octubre, termómetros que alcanzan en Soria capital los 13-14 grados centígrados, no llueve, las lluvias han cesado aunque los cielos están parcialmente cubiertos. Lo primero que hacemos a esta hora como cada día es actualizar la información.
COPE Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, muy buenas. Hoy te tenemos por aquí.
Hola, saludos. Muy buenos días. Cosa rara
eso
en los estudios.
Es,
sí. Habitualmente estamos de ruta. Os tenemos que contar en primer lugar, y ya lo acaba de anunciar también nuestro Servicio Regional de Noticias, el fallecimiento de ese vecino de Olvega de 78 años, intoxicado por setas. Permanece ingresado en la UCI del Hospital Santa Bárbara, del Hospital Santa Bárbara de Soria desde el pasado domingo 27 de octubre. Ingirió setas tóxicas, tardó varios días en acudir al centro de salud, lo que ha motivado pues que su situación médica se agravara. Fallecido por un fallo multiorgánico. Ya que en un primer momento el paciente presentaba un fallo hepático al que acompañó otro renal, y en las últimas horas se complicó su situación por una insuficiencia respiratoria, lo que agravó el cuadro clínico. Decíamos que es un vecino de Olvega de 78 años que lamentablemente pues ha fallecido en el hoy. Y desde aquí, como no, pues volver a trasladar la conveniencia de que si se recogen setas y no se tiene completa seguridad de que estamos hablando de setas comestibles, pues se pida la opinión de un experto en la materia, porque no todo lo que hay en el monte, ni mucho menos, se puede y todavía menos ingerir. Hay que tener muy claro cuáles son esas especies y, bueno, tener muchísimo cuidado porque, de hecho, no es el único caso, sí el de mayor gravedad, pero ha habido más intoxicados en estos últimos días por ingerir setas venenosas. Además, hablamos también de otras cuestiones. Les contamos que hemos conocido los datos del paro en esta jornada, datos negativos, ya que Soria ha tenido los peores datos, el mayor crecimiento, tanto en la tasa de paro respecto al mes anterior, en el crecimiento, como en la tasa interanual, con más de 300 personas desempleadas más que en el mismo periodo del año anterior. Sin duda es un dato negativo que rompe esa tendencia al descenso del desempleo que veníamos registrando en los últimos meses y que los sindicatos ya venían apuntando que eran datos estacionales fruto de la contratación propia del periodo estival. Y hablamos hoy de nuevo del asunto de Norma, porque después de las declaraciones ayer del Partido Socialista, primero Luis Rey por la mañana, después el secretario regional de los socialistas por la tarde, Julio Villarrubia, quien vino a decir que para este viaje no hacían falta alforjas, hoy ha contestado rotundamente a esas declaraciones el presidente de la Diputación, Antonio Pardo. Ha recordado que si no hubiera intervenido la Diputación, el titular del día de hoy podría haber sido que desaparece la última máquina de la fábrica de Puertas Norma. Ha vuelto a insistir en que ha sido gracias a la Diputación y al resto de socios que esta factoría puede volver a nacer. Es una criatura que nace, tiene que buscar clientes, que tiene que hacerse una demanda, y que de ahí que se haya hecho una memoria realista con los empleos que hoy por hoy puede generar la demanda que existe. De nada sirve que se contraten 200 personas si no hay demanda de puertas que fabricar, y por lo tanto esa memoria nace de realidad del mercado y nace con la voluntad de que ojalá pueda llegar esa contratación algún día, pero no es la realidad de hoy. No se pueden recuperar de golpe y porrazo 200 empleos porque precisamente esa fábrica se cerró por la falta de demanda, fruto de la crisis y sobre todo de la crisis en el sector de la construcción. Ha insistido en que titular hoy sería que desaparece la última máquina de Norma, mientras estamos hablando de que esa factoría, esa fábrica, puede volver a funcionar. Ya ha recordado que la aportación de la Diputación no es sino un crédito que va a recuperar la Diputación, y que el futuro de las empresas, no solo estamos hablando de Norma, no pasa porque sean subvencionadas, sino pasa porque se hagan con un mercado, comiencen a andar y consigan ser competitivas a través de exportación y a través de recuperar, bueno, parte de esa parcela. Pero insiste en que se trata de una criatura que está naciendo. Ha querido dejar claro que se le debería de caer la cara de vergüenza al Partido Socialista cuando apoyó ese plan y hoy le critica, le dedica esas palabras el secretario regional de los socialistas, Julio Villarrubia, cuando dice Antonio Pardo es muy consciente de que muchos miembros del Partido Socialista y la sociedad, incluso los trabajadores, han entendido la postura que ha tomado la Diputación en este asunto. Ha sido el principal asunto que se ha tratado tras la Junta de Gobierno local o la Junta de Gobierno provincial, pero también se ha hablado de otras cuestiones. Por ejemplo, el CUS ha insistido, después de trasladar el último documento hoy en esa Junta de Gobierno al Ayuntamiento de la capital, en que los intereses empresariales que existían cuando se comenzó a tramitar este expediente hace casi 2 años ya no existen. Ha dicho que no pretende culpar a nadie, que no ha sido nunca su intención, pese a que algunos se han sentido aludidos en alusión directa al Ayuntamiento de la capital, pero que lo que está claro es que ahora mismo no existen esos intereses empresariales que existían para el antiguo colegio universitario. No obstante, confían que, bueno, pues que se pueda agilizar al máximo todo este expediente y que desde luego desde la Diputación se va a intentar pues sondear ahora mismo la realidad de esos intereses, si existen, si no existen y si se podría recuperar ese, bueno, pues ese es que hubo en su día. Sí que ha recordado que en el Burgo de Osma tramitó en 3 meses y por lo tanto dice que si hubiera habido voluntad se hubiera podido llevar a cabo esa tramitación de una forma más ágil, pero sin ánimo, insiste, de culpar a nadie. Y hoy también hablamos del Partido Socialista, que ha vuelto a la carga también con asuntos como, por ejemplo, la Comisión de Cultura que ayer se celebró en las Cortes de Castilla y León, lamentando que no haya una partida, no la que se ha aprobado ahora mismo para el Castillo de Monteagudo de las Vicarías por esos desprendimientos, sino una partida más a largo plazo con diferentes anualidades para que se pueda actuar de verdad en ese castillo y no con parches continuos debido a que los desprendimientos son reiterados. También lamentando que desde el año 83 y con las competencias desde los años 90 siga sin declararse BIC los tapices de Oncala. No entiende la falta de agilidad de la Junta en este sentido y respecto a Norma ha dicho que la Junta se está poniendo de perfil en este asunto, que tiene que intervenir como lo ha hecho en este caso la Diputación Provincial y como lo ha hecho también la Junta en el caso de Garoña con 1000 empleos, pero ha recordado la importancia que para la comarca de Pinares tenían los empleos de Norma. Son los principales temas de nuestro informativo de hoy, junto a otros más que los que estamos trabajando en la redacción de la cadena COPE y que les contaremos a partir de las 2:20 de la tarde, Alfonso.
Muchas gracias, Sonia. Te escuchamos luego.
La mañana. COPE Soria. COPE Uxana. Estar informado.
12 horas 37 minutos. Decía yo que teníamos en torno a los 13-14 grados centígrados en el exterior de nuestros estudios en Soria capital, donde tenemos los cielos cubiertos. A esta hora no llueve y nos vamos a ir hasta el Burgo de Osma a ver cómo están por allí las cosas. Allí saludamos a Agustín del Pino, a Sandra de Pablo. Muy buenos días, Sandra.
Muy buenos días desde el Burgo de Osma. Os superamos un poquito hoy en temperatura, ¿eh? 15,5 grados centígrados, pero el día igual, gris, feo, cubierto en el Burgo. Pleno día de otoño.
Pleno día de otoño, sí, señora. Tenemos que lamentar el fallecimiento, como nos contaba antes Sonia, y mandar de nuevo ese mensaje de cuidado con las setas que cogemos. Precaución. De no comernos aquellas que no conocemos, por mucho que nos digan, si no hemos consultado con algún experto, que hay sitios para consultar. Y sobre todo, pues precaución, porque una jornada festiva, bonita, de paseo, agradable, luego también a la hora de comer lo recolectado, pues puede acabar con un disgusto y grande, como ha sido el caso de este vecino de Olvega de 78 años, que desgraciadamente ha fallecido en el día de hoy.
¿No es cierto que sí, vas por el campo, vas por el Pinar y ves tal variedad de micología que te da como rabia no conocerla, ¿verdad? Uh-huh. No poder aprovecharla, pero es absurdo arriesgarse.
Ahí está.
Se puede recolectar y acudir a una asociación o a un organismo que nos saque de dudas, ¿no? O formarnos, que tenemos muchas posibilidades de formación en micología durante estos meses en nuestra provincia. Nuestro pésame para la familia, desde luego.
Desde luego que sí, y sobre todo pues ese mensaje de precaución, de mucha precaución para todos aquellos que recolectan setas, de solo coger las que se conocen. No es un día de buenas noticias, porque el paro tampoco ha venido los datos muy allá que digamos.
El paro nos da la frente, como casi siempre, ¿verdad?
El paro nos da de pleno, aumentando en Soria, fíjate con ese dato además, a la cabeza de Castilla y León estamos y casi llegamos a los 7.000 parados. Si te parece, Sandra, Si os parece, por allí escuchamos declaraciones de los principales sindicatos, de Comisiones Obreras, de UGT, que también...
que tampoco estarán contentos.
No, desde luego que no. También nos han hecho su balance referente a estos datos. Así que si te parece, Sandri, pues en primer lugar escuchamos a Ana Romero, Comisiones Obreras, ¿vale?
Vale.
Continuamos en esta mañana, se lo llevamos contando a lo largo de los diferentes avances informativos, conocemos ya los datos del paro, datos negativos, el paro vuelve a crecer. Ana Romero, Comisiones Obreras, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Datos negativos una vez más.
Sí, efectivamente era lo que nosotros preveíamos, que nos íbamos a enfrentar en el último periodo del año a unos datos realmente y claramente negativos. Porque ya son 6.757 las personas que están desempleadas y este mes nos hemos enfrentado a 467 parados más. Personas que tienen muchas dificultades en encontrar una oportunidad y que pasan muchísimas dificultades para enfrentar su día a día.
En términos interanuales, Soria está a la cabeza, en este caso en Castilla y León, con una subida del 4,86%, lo que significa 313 personas más que el año pasado, dato también negativo.
Efectivamente, la situación no mejora, lo estamos diciendo por activa y por pasiva, tenemos que evitar las políticas de austeridad y sin embargo nos estamos enfrentando a unos presupuestos de la comunidad autónoma en los que se olvidan las inversiones que había previstas para Soria desde hace bastantes años y que nunca se llegaron a ejecutar. Entonces, yo quiero reclamar a la Junta de Castilla y León una sensibilidad especial con las inversiones de Soria y con las personas, porque la iniciativa privada está paralizada. Entonces, la inversión tiene que llegar desde la iniciativa pública, pero no tenemos una puerta abierta en los presupuestos de nuestra comunidad.
Si hablamos de la reforma laboral, o mejor ni hablar, Ana.
Pues la verdad es que es lamentable. Esto se está convirtiendo en un tsunami. Los despidos, los ERES, la destrucción de empleo. Bueno, es que me sobrecoge el hablar del tema, porque los estudios que realizamos sobre el mercado de trabajo vemos que hemos batido récords, que se está destruyendo empleo a un nivel elevadísimo y principalmente el trabajo fijo, el trabajo indefinido que teníamos. ¿Para qué? Para crear empleo precario y con una falta de derechos pues, verdaderamente importante. La reforma laboral tiene que revertir. No podemos estar soportando esta pérdida de derechos porque los trabajadores y trabajadoras somos los que mantenemos el sistema de ingresos a la seguridad social para mantener nuestras pensiones. Y tanta destrucción de empleo hace peligrar nuestra caja única del sistema de pensiones.
¿Qué previsiones tenéis desde Comisiones Obreras, Ana, de cara a los próximos meses?
Pues las previsiones son bastante negativas porque se sigue destruyendo empleo y se crea empleo precario. Y esta es una dinámica en la que se ha entrado y se sigue y nos vamos a tener que enfrentar a un modo de vida diferente ante esta situación de crisis y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es decir que no estamos dispuestos a aceptar esta situación y a que los más débiles somos nosotros, los trabajadores y trabajadoras, al enfrentarnos a la necesidad de un empleo.
Datos negativos, sin duda, los del paro referente a este mes, referente también a ese término interanual y preocupación también por parte de Comisiones Obreras. Ana Romero, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a ver si salimos de esta situación.
A ver, gracias, hasta pronto. Declaraciones de Comisiones Obreras, en este caso su secretaria provincial, de Ana Romero. También hemos hablado con UGT, en este caso con José Javier Gómez Pardo. Continuamos en esta mañana, lo hacemos analizando esos datos del paro que les llevamos contando a lo largo de los diferentes informativos en esta mañana de martes 5 de noviembre. Datos malos, desde UGT me imagino que exactamente igual, ¿no? El análisis.
Pues efectivamente, nos vuelve la cruda realidad una vez pasado el verano y el empleo que se genera por casos estacionales. La realidad, como digo, de Soria, tenemos un 7,42% más de parados, la cifra más alta de Castilla y León, datos y cifras que no nos son desconocidas a los sorianos en los últimos años, donde hemos visto que el paro en términos de porcentaje se ha incrementado más en nuestra provincia que en toda la de Castilla y León, incluso de gran parte de España, y tenemos todavía casi un 5% más de paro que igual fecha del año anterior. La realidad es que en invierno, con toda probabilidad, vamos a superar de nuevo los 7.000 parados, y lamentamos que lo que ocurre a nuestro alrededor, que por parte del gobierno se están generando falsas expectativas, palabras huecas, ilusas, que los desempleados no acaban de entender, escuchan con perplejidad, en el sentido de que se ha acabado la crisis o que se va a empezar la recuperación económica, cuando lo que vemos y la realidad es que la gran mayoría de los parados ya no tienen ningún tipo de prestación y tienen que acudir a las ayudas sociales.
José Javier, 7.000 parados son...
Pues sí, son casi más de un 15% de la de tasa de paro de la población activa, cifras que se triplican lo que teníamos habitualmente, que estábamos sobre, siempre estábamos en 5 o 6% como más, y demuestra la debilidad que tenemos en nuestra provincia, el tejido productivo que tenemos, la ausencia de inversiones públicas, de infraestructuras necesarias, y luego también pues demuestra la inutilidad y la ineficacia absoluta de esta lacra, que lo único que hace es todo lo contrario de la facilidad con que pueden despedir, con lo cual nunca se va a ir generando empleo que se pueda ir consolidando. El empresariado español mira muy al corto plazo, todo lo contrario de lo que se hace en otros países de Europa, y es echar incluso, podemos decir, piedras al propio tejado, porque de esta manera jamás se va a poder incentivar el consumo, porque se requiere hacer un esfuerzo, precisamente, desde inversión a largo plazo, para poder generar una mejor expectativa.
Otro dato referente también al paro que hemos conocido esta mañana, que también puede llamar la atención. Soria está a la cabeza en términos interanuales en Castilla y León, con una subida del 4,86%, lo que significa 313 personas más. Y ya de por sí cuesta, quizás en Soria nos cuesta un poquito más.
Pues sí, aquí está costando más, porque la política de equilibrio territorial, que siempre se nos viene anunciando y proclamando y recogida en el Estatuto de Autonomía, no se cumple en absoluto. Lo que vemos es que en la Junta de Castilla y León, que es quien más debiera de hacer valer este esfuerzo político, esa planificación para el equilibrio territorial, nos tiene absolutamente olvidados y además no nos defiende absolutamente nada cara a Madrid. Todo lo contrario, el señor Herrera, cuando viene aquí a Soria, viene siempre de improviso, de escondidas, porque para que no se le vea, porque en la realidad de Soria es demasiado cruda, y Valladolid para los sorianos, lamentablemente, cada vez está más lejos.
¿Qué previsiones tenéis desde UGT de cara a los próximos meses?
Pues la previsión, muy tristemente, lo que se ve es que va a peor, es decir, que en los próximos meses es invierno. En invierno la cuestión estacional afecta de una forma muy importante en nuestra provincia. Superaríamos con toda probabilidad los 7.000 parados, y el poco empleo que se genera, vemos que en más del 93-94% es temporal, es un empleo absolutamente precario. Y que además, como las políticas de inversiones que vemos en los presupuestos, tanto del Estado como de la Junta de Castilla y León, Soria está siempre en el último lugar de las inversiones. Lamentablemente, incidimos otra vez por parte de la Junta de Castilla y León, históricamente Soria, la provincia que menos invierte y que además de las que menos ejecuta, pues lo que vamos a ver diferencias de equilibrio que vamos a tener dentro de la comunidad, se va a ir acrecentando lamentablemente. Y aquí lo que toca es movilizarse. El soriano y la soriana, como hemos hecho en los últimos años, incluso con época económica, no nos va a quedar otra que movilizarnos de forma organizada a través del movimiento ciudadano para reivindicar un futuro posible.
José Javier, muchas gracias por habernoslo contado. Datos del paro también analizados por parte de UGT, y estaremos pendientes de lo que vaya pasando en los próximos meses. Gracias, hasta pronto.
Gracias a vosotros, adiós.
Datos negativos, sin lugar a dudas, Sandra. También las valoraciones negativas, en este caso, por parte de los dos principales sindicatos.
Claro, que vamos a valorar con estas cifras, ¿no?
Ahí está.
Vamos a ver, un poquito de esperanza de ir saliendo de esta. Pues sí, se está siendo muy larga, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo único que nos queda, ¿no? Esperar y a ver si es posible que en los meses que vienen, pues contemos que el paro va bajando.
Ojalá.
Aunque bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. Bueno, Sandra, lo vamos a dejar aquí, ¿no?
Muy bien.
Lo dejamos aquí. Continuamos, eso sí, hasta las 13:30, por una parte, 95.2 Cope Usama, por otro 88.9 Cope Soria. Hasta mañana, chicos.
Hasta mañana.
Por tus venas corre un río de vida. Comparte la dona sangre.
Puedes realizar las donaciones los lunes en el ambulatorio del Espolón, de 4 a 8 y media de la tarde. De martes a viernes en el Hospital Santa Bárbara, de 10 a 2 de la mañana, exceptuando el tercer jueves de cada mes, que podrás realizar las donaciones en la unidad móvil y en la Plaza Herradores.
Por tus venas corre un río de vida. Comparte la dona sangre. Salva vidas.
Los martes, en la mañana en Soria, la psicóloga clínica María Isabel Fernández Beltrán nos acerca a los diferentes tratamientos psicológicos de orientación cognitiva conductual. Los martes, en la mañana en Soria, la psicóloga clínica María Isabel Fernández Beltrán nos acerca a los diferentes tratamientos psicológicos de orientación cognitiva conductual.
Continuamos en esta mañana, lo hacemos hablando de psicología, lo hacemos presentándoles un nuevo espacio que vamos a compartir con todos ustedes cada martes. Lo hacemos con María Isabel Fernández Beltrán, psicóloga. Muy buenos días, María Isabel.
Hola, muy buenos días, Alfonso.
Contigo vamos a compartir un ratito todos los martes hablando de psicología, algo que es importante y que en estos tiempos en los que estamos pues también está muy presente, ¿no?
Claro que sí. Cada día hace más falta una orientación y un apoyo psicológico, ¿no?, para poder tirar para adelante en nuestras vidas. Y eso es lo que pretendemos.
Pretendemos ayudar, echarles una mano y también, perdón, como no podía ser de otra manera, presentarles el gabinete que María Isabel Fernández Beltrán tiene. María Isabel es psicóloga clínica y tiene este gabinete, como les contamos, en la calle Doña Jimena número 1. Está cerquita de la estación de autobuses. María Isabel, esto es una etapa nueva, ¿no?, también en tu vida. No nueva porque seas nueva en esto de la psicología, que ya tienes una amplia experiencia, sino nueva porque te has aventurado también, ¿no?, con este gabinete.
Exactamente, son épocas de reinventarse y es el momento. Llevo trabajando pues mucho tiempo en terapias psicológicas, de tratamientos de orientación cognitiva conductual, y ahora pues ha sido el momento para un poco empezar, ¿no?, con el nuevo gabinete.
Desde luego que en estos tiempos en los que estamos nos quedamos con esa frase, ¿no?, con la de reinventarse un poquito. Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos encontrar en tu gabinete? ¿Cómo nos podéis ayudar allí?
Bueno, pues realmente hacemos tratamientos, como he dicho, de orientación psicológica cognitivo-conductual. ¿Qué es esto? Es fundamental, ¿no?, en ver cuando estamos ante una situación problemática, tener en cuenta lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces, la orientación cognitiva conductual hace referencia a eso. Cognitivo se refiere a lo que yo pienso y conducta lo que yo hago. Siempre o casi siempre el pensamiento antecede a lo que pensamos, antecede a lo que hacemos. Por tanto, si tenemos pensamientos negativos, pensamientos distorsionados, pues nuestras conductas también
van a ser negativas
y... ¿no? Nuestros comportamientos. Y de eso se trata, modificar o intentar mejorar esos pensamientos distorsionados o esos pensamientos negativos para que nuestros comportamientos pues sean más adaptativos a las situaciones.
Todo esto con la ayuda que vosotros, que tú nos ofreces en vuestro gabinete y con terapias. Las terapias son muy importantes, ¿no? Me imagino. Y bueno, pues cada caso, cada problema tendrá su terapia. Cuéntanos, ¿qué terapias vais a aplicar allí?
Vuelvo a decir, dentro de los tratamientos cognitivo-conductual, pues haremos, depende de las situaciones que se nos presenten, fundamentalmente pues iremos orientados hacia esos tratamientos. Fundamentalmente pues es modificar pensamientos, terapias de relajación, de habilidades sociales, todo el tipo de técnicas que llevan esos tipos de tratamientos cognitivos.
También hay que recordar que el gabinete es para todos los públicos, ¿no? Podemos decir, desde los más pequeñajos, que también pues tienen sus problemas, lógicamente, hasta los más mayores, que lógicamente, como todos podemos vivir en nuestra vida y ver en nuestra vida, también los tiene.
Exactamente. Nos centramos, bueno, pues en niños. Existen ansiedades, existen miedos, existen terrores nocturnos, las situaciones o los problemas que ellos más presentan suelen ser estos. Problemas de celos, de celotipias, rabietas, pues de ello se trata, ¿no? De intentar modificar alteraciones en comportamientos que muchas veces los padres pues no pueden orientar, no saben cómo orientar.
Necesitan
esas
esa ayuda o ese consejo también, ¿no?
Exactamente, trastornos, sino también de orientaciones y consejos para que las mentalmente en niños es eso, también trastornos de eliminación, ¿no? De problemas de enuresis, control del pis, que muchas veces pues por situaciones especiales o por problemas que se presentan en la misma familia, pues el niño no controla, no empieza o empieza más tarde a controlar esfínteres y el control del pis. Entonces también se intentan por mediante técnicas y mediante los métodos que nosotros aplicamos, pues la verdad que se pueden resolver.
Se pueden resolver y se intentan desde luego corregir como hacéis vosotros. María Isabel, hablando un poquito de este espacio que vamos a compartir todos los martes, cuéntanos de qué vamos a hablar.
Pues sí, vamos.
Yo algo sé, pero bueno, yo creo que nos lo tienes que contar tú mejor, ¿eh?
Bueno, haré lo que pueda. Intentaremos, pues, cada martes hacer referencia a un tipo de trastorno. Empezaremos, bueno, como mi especialidad es ansiedad y estrés, empezaremos un poquito a hablar de los diferentes trastornos de ansiedad e intentaremos dar algunas pautas y algunos consejos pequeños para que se sepa, lo podamos manejar mejor.
Esto comenzará el martes que viene, porque tenemos que ir despidiendo a María Isabel, recordándoles que pueden visitar, consultar y ponerse en contacto con el gabinete psicológico de María Isabel Fernández en la calle Doña Jimena, número 1, muy cerquita de la estación de autobuses, y también pueden hacerlo por teléfono, ¿no?
Sí, efectivamente. Allí te cogeremos cita y el teléfono es el 2975-2215-54.
2215-54, apuntado queda. Y el martes volvemos a hablar. María Isabel, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Nuevo Gabinete de Psicología Clínica María Isabel Fernández Beltrán, avalada por más de 15 años de experiencia en tratamientos psicológicos de orientación cognitivo-conductual, máster en ansiedad y estrés, tanto para niños, adolescentes como para adultos. Si no te sientes bien, te ayudaremos a mejorar. María Isabel Fernández Beltrán, estamos en calle Doña Jimena 1, 975-2215-54. The light.
12:59, llegamos a la una del mediodía. Les vamos a dejar con las noticias nacionales e internacionales, también con toda la información del mundo del deporte, y volveremos en apenas 5 minutitos para acompañarles hasta las 13:30 con muchos más temas. Seguiremos hablando de micología. Les vamos a presentar el Buscasetas 2013, que ya arrancaba en la jornada de ayer. Lo haremos con Oscar García, restaurante El Baluarte de aquí de Soria, y también trataremos diferentes temas. Nos iremos hasta Ocero para hablar de su castillo y de muchas cosas más, con música, con deporte y con todo lo que todos ustedes ya conocen, que les ofrecemos cada día en este tiempo, la mañana, en COPE Soria. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you... La mañana.
COPE Soria. Estar informado.